tienes capacidad y quieres aventarte a descubrir, pues hazlo, porque en realidad, como quien dice, para todos está casi parejo difícil. Obviamente sí hay unas poquitas, como quien dice, escalones literales y metafóricos para cuando tienes discapacidad, pero no quiero que el miedo te frene a
Sí.
descubrir buenas experiencias, porque yo he tenido buenas y malas experiencias y
Como cualquier otra persona.
como cualquier otra persona. Y es que precisamente creo que también ahí va la igualdad, que puedes tener lo bueno y puedes tener lo malo.
Ahora bien, eres una mujer súper inteligente, con un extraordinario sentido del humor. Yo me imagino que una cita contigo va a ser maravillosa, o sea, la van a pasar súper, súper bien y se van a conocer como cualquier otra persona y es importante que quitar el prejuicio, ¿no? ¿Qué le podrías decir a aquellas personas con discapacidad que de plano dicen, no, yo en el amor no tengo espacio, no hay espacio para mí? ¿Qué les puedes decir?
Yo quiero decirles que yo, teniendo la discapacidad que tengo, he tenido relaciones formales de hasta 2 años y medio con una persona con la que vivía. También he tenido relaciones a distancia con una persona incluso que para conocerme vino hasta aquí, a Los Cabos, siendo de la Ciudad de México. Así que si tú crees que mereces menos, o que las personas no se van a esforzar por ti porque tienes una discapacidad, no es cierto, no es cierto, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Quizá en estos momentos, porque estoy decidiendo enfocarme en mi carrera y en mi persona y en mi salud mental, no estoy actualmente con una pareja, pero sé que es posible totalmente y que
Claro.
merezco el amor que doy, y que solo por tener discapacidad no es un impedimento para que uno pueda tener esa realización. Si tu sueño como hombre o como mujer con discapacidad en algún momento es tener una familia, es tener una
Claro.
pareja, no lo sueltes solo porque tengas discapacidad. Yo estoy aquí para decirte que puedes tener éxito y tus sueños sí se pueden hacer realidad eventualmente, pero principalmente quiero que entiendas que tu discapacidad no te define y no aceptes o no pienses que no vas a merecer amor en un futuro solo por cómo te ves. Y creo que esto es en general para todos, o sea.
Pues es un mensaje muy claro el que das. Yo puedo decir entonces hoy que Sol Gutiérrez cree en el amor.
Sí, a
Sí.
pesar de todo, yo creo en el amor. Yo, como dice Bad Bunny, yo me enamoro 515 veces y ya, luego 516, porque así es como a mí me gusta estar enamorada.
Ah, muy bien. Redes sociales, Sol, gracias por este mensaje. Redes sociales.
Mis redes sociales son Rosita-Coppola, 8, así que en Instagram y en TikTok me pueden encontrar.
Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos. Cerramos el programa con este mensaje y te voy a dejar tarea, fíjate. Nos escribe una persona que tiene discapacidad motriz, tiene 60 años y le cuesta mucho encontrar trabajo. ¿Dónde cree que se puede acudir para encontrar trabajo? Es contador y sabe también de psicología. Fíjate, te lo dejo de tarea para el próximo. ¿Sale?
Vaya, voy a dejar esta tarea y espero poder contestar esta pregunta la siguiente semana.
Muchísimas gracias, Sol. Con eso terminamos Sin Permiso para Brillar. Yo soy Isabel Ustono, agradeciendo su sintonía e invitándolos también a encontrar el regalo perfecto en Luxury Avenue, nuestro patrocinador, donde vas a encontrar accesorios, bolsas, perfumes en Ultrafam. Y de verdad, si no tienes inspiración, los asesores te ayudan. Acabo de ver un reel que subió Majo Covarrubias dando instrucciones claras al novio de qué comprarle. Y creo que todas deberíamos de hacer eso. Vámonos al Luxury Avenue, que está en la Marina, a un costado de Puerto Paraíso, de shopping este 14 de febrero. Te vas a sorprender. Y con eso me despido. El Coffee Boy en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustono. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó.
La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos.
Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este su programa Los Cabos a la Carta, como todos los días de martes a viernes. Hoy miércoles ya 12 de febrero de 2025 y hoy miércoles, como todos los miércoles, saludo a mi amiga y compañera Magdalena Torres. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estoy? Estoy sorprendida y no, porque los datos del día de hoy que superan cualquier estadística nos señalan a nuestro país entre los países más corruptos del planeta. Nos igualan con Uganda y con Nigeria. Es el peor puesto en nuestra historia. El índice de transparencia internacional nos coloca en la posición 140 de 180 países. Por eso...
Y en el score, de estábamos por 40 o por ahí, y ahora bajamos de 26, de 100 puntos, estamos en el 26A, más abajo de Latinoamérica, somos los peores. Pues nada de qué sentirse orgullosos, ¿no? Y más cuando, pues no te acuerdas que el pañuelito de que la corrupción se va a acabar, aumentó la corrupción.
Así es. Y fíjate que por eso es importante que los ciudadanos nos involucremos en asociaciones o en grupos, como por ejemplo de manera local con el Observatorio Ciudadano, que está a cargo de Margarita Díaz, si bien lo recuerdas. El Observatorio Ciudadano visita...
¿Pero cómo se puede involucrar la gente? Pues el Observatorio Ciudadano pues lleva sus semáforos y va con las autoridades. Y pues la verdad, pues sí, dicen, órale, pero a que le hayan hecho caso, yo no veo, ¿eh?
Pues no, pero cuando menos levanta las evidencias de corrupción y tenemos oportunidad de señalar, levantar la mano y estar de frente con la autoridad para que pues dé aclaraciones. Ya lo vimos, el mismo presidente municipal actual señala al anterior de casos que son inexplicables.
Bueno, mira, para acabar pronto, reciente, vais a dar una vuelta ya al edificio Pedrini y los gestores, ¿cómo está la rebatinga para la revisión? ¡Híjole!
Sí, al difícil.
Investigar ahí cómo está el rollo de, es una lana y ya no llevas tu coche. Esas son las cosas nimias, si tú quieres, aunque para mí no lo son. Pero, por ejemplo, si hablamos de lo que pasó con este fideicomiso saneamiento, que ya, por cierto, ya se inauguró, bueno, o ya se aprobó, más bien dicho, el nuevo fideicomiso, con los cambios, los derechos. Bueno, ahorita vamos a escuchar, porque no hemos tenido suerte, el tesorero se ve que está abrumado, no hemos tenido la suerte de que hemos levantado la mano pues una, dos, tres, cuatro veces y pues no logramos, pero bueno, por ahí tenemos un audio en cuanto al saneamiento, al fideicomiso, que ahorita se lo vamos a dar, pero al anterior fideicomiso que todavía no se esclarece muchas cosas, por ahí había un funcionario que ni siquiera tenía por qué estar en el esquema del mismo fideicomiso de saneamiento. Todo se canalizaba a través de él. Me estoy refiriendo al que estaba ocupando el puesto de ingresos en el municipio, en el área de la tesorería de la administración pasada. Un tal Miguel Ángel Cedeño. Bueno, pues ese señor Cedeño tiene en su haber varios millones que no se han comprobado o que no sabemos ni cómo llegaron ahí y cómo salieron de... Cuando es de ingresos, debe haber sido de ingresos. El que estaba de ingresos era tal Roberto González, me parece, ¿no? Un tipo muy difícil, por cierto. Sí. Que supuestamente era el que sacaba los cheques o pues eran los de ingresos, ¿no? Pues yo creo que tendrán que hacer investigaciones profundas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se manejaba todo lo que tenía que ver con los pagos de los proveedores de este fideicomiso pasado? que pues ahí quedó y está todavía en veremos. O sea que pues ojalá se investigue y se llegue a fondo de qué es lo que sucedió, porque el manejo fue del asco. Del asco es lo peor, lo mejor que se puede decir. Con las, como dirían por ahí vulgarmente, pues por las patrullas, ¿no? Pero las patas más bien. Trabajo terriblemente mal. O sea, y sí, efectivamente, hablando de esto de la corrupción, el esquema que nosotros, que tú estás mencionando y que lo tenemos en gráficos, fíjese, nomás para que tenga una idea, gráficos están de 2012, andábamos en el score del 1 al 100, uh-huh. Estábamos por ahí del 34, 35, y ahí se mantuvo 35, luego subió 36, y luego ya fue bajando, y en el 2018, cuando inició López Obrador en esa percepción de corrupción, uh-huh. Estábamos hablando ya del un poquito bajo del 30, 29, y luego subió un poquito, 31, 32, y ahorita que es el 2024, tómala, bájala al 26 de 100 puntos. Y pues sí, como tú dices, estamos abajo, o sea, arriba de nosotros, fíjense, están, más para que vea, Nigeria está igual que nosotros, Uganda igual, y abajo 25, Guatemala, de ahí pues ya sabrá, Kirguistán, Mozambique, República Central Africana, Paraguay en 24, Bangladesh, el Congo, Irán, en 23 puntos, Azerbaiyán, Honduras, 22, Líbano, 22, Rusia, 22, ahí también se las gastan. Camboya, 21, Chad, Comoros, Guinea, Bissau, Zimbabue, y ahí te la llevas con otros países muy raros, Burundi. Y usted sabe, entonces, Myanmar, Corea del Norte, bueno, Corea del Norte que es un país totalmente opresor, ¿no? Corea del Norte, Sudán, Nicaragua, bueno, pues son de los amiguitos ya sabes, ¿no? Al menos del pasado régimen, y yo creo que siguen porque seguimos teniendo relaciones. Y de ahí ya Venezuela, pues claro, Venezuela en el 10, son los amigos de...
Pues, es el tercer bloque.
Son del club, ¿no? El último lugar es Somalia y con 9 puntos, y en el último Sudán del Sur, Sudán. Con 8. Pues, ¿cómo ves? O sea, terrible,
mal,
¿no?
Mal, porque nosotros incluso lo hemos sufrido. Nosotros sabemos lo que es que no se rindan cuentas claras, y no nada más es lo que hacen las autoridades, también hay que considerar que nosotros como ciudadanos somos responsables de mucha corrupción, porque pues hay que dar mordidita y ofrecer para que me dejen construir un pisito más, para que pueda subirle más el volumen al antro, para dejar la basura y que no se la lleven, estamos mal como ciudadanos si exigimos lo que no ofrecemos. Tenemos que ser más ejemplares en ese sentido, y si te tiene un tránsito, pues no le ofrezca, asuma su responsabilidad y pague su multa como debe de ser. Entonces, pues ponemos el tentadero también como ciudadanos. También hay que hacernos responsables de eso, y eso sí, exigir a las autoridades cuentas claras en dónde se van los ingresos producto de nuestros impuestos, porque esos son, se llevan el dinero producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro patrimonio, y tenemos que tener cuentas claras. Pues por eso el pueblo está como está, sin calles, sin que recoger la basura, o sin agua potable, falta de iluminación, no hay presupuesto que alcance habiendo tantas fugas. Entonces, pues los ciudadanos tenemos esa responsabilidad, y la única herramienta ciudadana que tenemos es el Observatorio Ciudadano, nos guste o no, le hagan caso o no, es el único que califica la actividad del municipio, o sea...
Pero no se conoce mucho, o sea, tiene poca difusión, es la verdad.
Pues sí, hay que apoyar, no hay de otra, difundir, unirnos.
¿Cómo apoyas al observatorio? ¿Cómo?
Te puedes anotar y formar parte de este grupo de personas que son poquititas, que dan su tiempo y no cobran un centavo y andan en las oficinas buscando información. Y pues anótese para que también usted sea partícipe de esta loable labor, porque lo que necesitamos es que se difunda. Digo yo, no sé usted.
Hablar. Y bueno, pues sigue a nivel internacional el tema de los aranceles, el 25%, ya se había subido en el 18, pero después bajó, el aluminio no había subido, estaba en el 18% y el otro, el acero 25, pero ahora pues esto obviamente va a afectar muchísimo, sobre todo a la industria automotriz, y una de las más afectadas, bueno, está... Toyota es de las mejores, creo, ¿no? Pero pues están afectándose varias marcas importantes que obviamente, pues si esto sigue adelante como está ya, a partir de marzo, a partir del 12 de marzo, que yo estoy pensando en que va a haber algún tipo de
reflexión,
de revisión, ¿no? Para recular el señor Trump, que está como loquito porque todo el mundo...
Sí, alucinó
con este no tiene sentido, el razonamiento que da para esta aplicación de aranceles. Para empezar, vuelvo otra vez a decirle, el T-MEC me vale gorro. El T-MEC, pues, supuestamente, si es una asociación de tres países, en nuestro caso, pues nadie va a estar, nadie pensó que se iban a afectar unos a otros, ¿no? Para eso estaba este tratado. Pero con estos aranceles unilaterales, pues ya con eso, pues ya como que no hay sentido. Y la presidenta Sheinbaum volvió a hacer un pronunciamiento muy interesante, muy fuerte. Es lo que te digo, por un lado tiene destellos muy, muy importantes con la postura de México, y vuelve a insistir sobre que revisen sus calles y los... movimientos de venta y de lavado de dinero, porque también lo hay allá, por ahí hay un consumo, claro. Pero también primero, ¿no? Y eso creo que pues está muy bien dicho por parte de la presidenta Sheinbaum, ¿no?
Sí, porque ella habla de cooperación, y eso debería de ser primordial, cooperar, cooperar.
Lo que sí no creo que fue un desliz, que creo que no debió, fue pues otra vez, ¿no? ¿Para qué nos metemos en camisas de once varas opinando sobre lo que pasa en otro país? Hay elecciones en Ecuador, está Noboa, junto con una Cecilia González, me parece, que están en la primera vuelta casi empatados. Noboa es el que ha declarado, ya sabes, en la aplicación de aranceles contra México, en el camarón y otras cosas. Y ahí la presidenta dijo que ojalá hubiera presidenta CONA en Ecuador, ¿no? Para poder volver a tener relaciones, algo así. Creo que ahí, ¡ay! ¿No? No creo que haya gustado este comentario, porque es pues marcar un favoritismo en un país donde pues no tiene que ver con nosotros, ¿no? Son elecciones de ese país, y dónde está nuestra doctrina Estrada, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero bueno, fue un comentario ahí que lo hizo de la ligera y no ha tenido consecuencias, ni creo que las tenga, ¿no? Pero pues fue curioso.
No creo, pero pues es que ni modo, volvemos a lo mismo. Se expone todas las mañanas en la mañanera y pues te salen cosas que no deben de salir, ¿no?
Y bueno, siguen los vecinos en contra de esta compañía Mega. Ya parece que va a entrar la Mega Cable, ¿no? O que ahora se llama Mega, que sigue pues, sin hacer caso de la autoridad. Ya la Dirección de Desarrollo Urbano va a intervenir para pues obligarlos a cumplir con los trabajos que hace, que los deja 4 meses, hacen sus trabajos, los dejan tirados, abren zanjas y no la cierran, y les vale un soberano pepino esta compañía, que lo hemos denunciado varias veces, y no entiende, no le importa, pero bueno, así son algunas compañías.
Pero llevamos años diciéndolo.
Y siguen igual.
No pasa nada.
En fin, y por otra parte, bueno, pues ya se desalojaron, fíjate, ¿te acuerdas que aquí comentábamos, no sé, tú estabas, pero o fueron unos días, hace unos días, fue esta, el martes, me parece, ayer martes, creo que ayer martes o el viernes, se dio a conocer que un grupo de ciudadanos, vendedores ambulantes, ahora sí que se le ocurrió en un arroyo, pues construir ahí un tianguis de 40 por 40 y para rentar locales de 5 por 5 y que era, va a ser el tianguis del pueblo y no sé qué. Pues nada, llegó la autoridad y dijo, pues ¿qué pasó aquí? No hay ningún permiso, no hay nada. Y hubo resistencia, incluso hasta violenta, y enfrentamiento con este grupo de un colectivo de vendedores ambulantes. Y pues al parecer, pues ya los desalojaron, los removieron de este lugar, que además es un lugar peligroso, ¿no? Pues es un arroyo, ¿no? No se puede construir arroyo. Aunque hay lugares donde están muros en arroyos, hay invasiones en terrenos de Cabo del Este donde hay arroyo y ahí hay muros y es una anarquía y todo tiene que ver con la corrupción, como tú dices, de alguna forma. En fin. Volvemos con más, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Estás en Cabo Mil Radio. 96.3.
Crea tu mejor escenario con Interceramic. Con Interceramic tienes a tu alcance una amplia variedad de productos, desde pisos, azulejos, muebles de baño, cocina y materiales de instalación. Visita tu tienda Interceramic más cercana y transforma tu hogar con diseños exclusivos, calidad insuperable y un estilo inigualable. Interceramic, tu mejor escenario.
Y si tus deseos de sabor se hicieran realidad hoy, en Los Deseos te invitamos a vivir la esencia de México en cada plato. Tradición, sabor y ese toque único que solo nosotros sabemos ofrecer. Ven a disfrutar de la auténtica gastronomía mexicana en el corazón de la Golden Zone, en la Marina de Cabo San Lucas. Reserva al 624-239-5027 y disfruta de una experiencia inolvidable.
En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación, organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Este 1 de junio, participa. INE.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Entra al mundo de la aventura con el motor turbo de Jeep Renegade, el más potente de su categoría. Estrénalo con un bono de 30 mil pesos o tasa desde 9.99% con las ofertas del Sales Event de Jeep. Solo hasta el 28 de febrero. Jeep Renegade, tu entrada al mundo Jeep. Jeep, solo hay uno. CAT 25.1%, vigencia el 28 de febrero. Consulta jeep.com.mx.
Cabo Mil Radio 96.3. Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Gracias por seguir permitiéndonos platicar con usted. Oye, ¿no te sentiste el temblor de la mañana? Temblor a las 8:02, 2.7, y ayer hubo todavía más fuerte, a las 8:47 a.m. Bueno, el de hoy estuvo en al noroeste, a 2 kilómetros al noroeste de San José del Cabo, 14.5 kilómetros hacia abajo, y el de ayer 3.1 a las 8:47 de la mañana y fue a 11.7 kilómetros. Sigue este racimito.
El de hoy tuvo 3 o 4 réplicas, ¿eh? O sea, estuvimos brincando en la mañana.
Ahí están, quién sabe qué querrá decir. Lo hemos platicado con algunos funcionarios del Servicio Sismológico Nacional. Y pues es difícil saber a qué se debe, ¿no? Que hay una falla, ya tenemos un buen rato con eso, sobre todo con estos tipos de sacudidas, sobre todo en la zona de San José del Cabo. Pero bueno, es otro tema. Resulta que el municipio decidió mover en las oficinas, ¿no? Las oficinas del servicio público, de los servicios públicos a nivel municipal. Tenemos en la línea al regidor Andrés Lisiaga, quien saludo con gusto. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando? Magdalena, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, a la orden.
Cuéntanos, ¿cómo es esto de que, dónde estaba la oficina de servicios públicos? ¿Dónde está? Me imagino que esto no es de un día para otro, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué deciden moverlo y hacia dónde?
Sí, ¿qué tal? Bueno, mira, Armando, actualmente la oficina de talleres, patio de maniobras de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales se encuentra en la carretera transpeninsular en el kilómetro 34.5, en la colonia Guaynitas, a un lado de las oficinas de seguridad pública municipal. Ya tiene más de 20 años ahí las instalaciones. Sin embargo, pues el alto flujo vehicular de maquinaria pesada, de camiones recolectores de residuos que entran y salen de esa de ese predio, pues abona al conflicto de movilidad y al tema del congestionamiento vial que se da en esa zona de la carretera transpeninsular, además de que el espacio también para trabajar de manera adecuada resulta insuficiente. Es por eso que reconozco la iniciativa de la regidora Marisela Montaño Peralta, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, quien propone que se haga una reubicación y que la sindicatura y la Comisión de Hacienda, que también tengo el honor de integrar junto con la síndica municipal, pues analizáramos qué predios puede haber propiedad del municipio para hacer esta reubicación. Es así que después de algún análisis se encontró un predio que es más del cuádruple de tamaño, cerca del aeropuerto de San José del Cabo, por el acceso a la colonia Costa Dorada, donde se pudieran reubicar estas instalaciones. Y el lunes pasado, en sesión de cabildo, pues se aprobó también, agradeciendo el respaldo de nuestro presidente, el arquitecto Cristian Agúndez, esta asignación de este predio para que eventualmente se traslade para...
¿Y esto cuánto tiempo va a tardar más o menos esta mudanza?
Pues mira, el tema legal, jurídico ya está aprobado en la sesión. Ahora falta pues el tema de la obra, ¿no? De la actuación de las oficinas y de los talleres. Ahora ya está en la cancha de la propia Dirección General, de la Tesorería, poder ver el tema presupuestal y el tema operativo de esta transición. Yo espero que durante este año se pueda llevar a cabo esta mudanza, como tú bien dices, para poder trabajar de manera más eficiente. No solo vamos a mejorar la movilidad en la zona de Guaymita, sino que también le va a permitir a las trabajadoras y trabajadores de servicios públicos poder tener un espacio más amplio, más eficiente y más digno para realizar sus labores, tanto los administrativos como los operativos, y a la vez se va a permitir ampliar la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, porque ese terreno pues se va a desocupar prácticamente para que Seguridad Pública se amplíe ahí hacia un costado.
Muy bien. Oye, aprovechando que estás ahí, en la sexta sesión pública se dio a conocer la aprobación del nuevo fideicomiso, bueno, digo nuevo porque pues lo renovaron, ¿no? El fideicomiso de saneamiento. De hecho, si nos permites, a ver si ahí en producción nos pueden poner un audio que dio a conocer el tesorero, ya que no hemos podido hablar con él. Pues, mire, esto fue lo que dijo el tesorero municipal, el señor Rigoberto Arce.
Esta fue una reunión pues que tuvo una buena convocatoria y una buena participación de todos. Ahí había empresarios y había contadores, por supuesto, y para nosotros es necesario que quede claro de qué forma se va a cobrar y de qué forma se va a pagar. Y llevamos los especialistas en la plataforma, hacen una presentación, y dentro de la propia plataforma hay un video tutorial que les indica cómo hacerlo. Entonces, fue una buena reunión el día de hoy. Y bueno, continuando, si alguna de las asociaciones hace peticiones en específico, porque si las primeras, que son alrededor de 6, ya las cubrimos, ¿no?
Bueno, está ahí, se refiere aquí a los derechos, ¿no?, de este fideicomiso, Andrés. Bueno. No, aquí se cortó. Se cortó. Pero bueno, en el audio que acabas de poner, Andrés, hablaba de pues algunas conferencias que le estaba dando, que estaba pues dando explicaciones el tesorero, porque había dudas de algunos grupos de empresarios de cómo iban a cargar o cómo iban a registrar este derecho. Ya ves que aumenta en algunos restaurantes de donde venden bebidas alcohólicas, también está lo del alquiler de autos, las embarcaciones, así como en transacciones inmobiliarias. No hemos podido tener la suerte de que explique con más detalle, pero dice que hay un tutorial, pero esto ya se aprobó. ¿Y qué va a pasar? ¿El otro se desecha? ¿El otro fideicomiso? ¿Cómo queda? ¿Tú qué sabes?
No, Armando, son dos fideicomisos distintos. Uno es el fideicomiso de saneamiento ambiental, que ya existe desde hace tiempo, el cual su objetivo es invertir pues en obras principalmente y en acciones, valga la redundancia, pues de temas ambientales o de temas de saneamiento, ¿no? El nuevo fideicomiso que se creó en la sesión de Cabildo, se aprobó el lunes pasado también, es el de saneamiento financiero.
Ah, okay.
Este fideicomiso de saneamiento financiero es un tema aparte, es un tema precisamente de poder brindar pues mejores condiciones financieras al ayuntamiento a través de la reducción de la nómina. Como lo ha comentado nuestro tesorero municipal, el contador Rigoberto Arce, como lo conocemos todos, en la administración pasada la nómina se infló en un 58.5%, lo cual va totalmente en contra de las disposiciones legales que hay en esta materia, en que pues solo se puede aumentar, me parece, un 5% a la nómina. Entonces, ahora la responsabilidad que tenemos como decimoquinta administración es pues poder, sí, hay que decirlo, liquidar a mucha gente que se contrató en la administración pasada, que no está cumpliendo pues con una función específica o que pues está duplicando funciones, ¿no?
Oye, te refieres, perdón, detenerme aquí tantito, ¿esto también sí tiene que ver con los laudos pendientes?
Sí, también tiene que ver con laudos, pero que haya nuevos laudos laborales y que la gente que se tenga que dar de baja de la administración por cualquier motivo, sea por una sobrenómina o por una duplicidad de funciones, pues se liquide conforme a derecho y se le cubran todas sus prestaciones, en este caso, pues para dar por terminar la relación laboral. Esto lo está previendo la Tesorería de acuerdo a la Ley de Ingresos que aprobó el Congreso del Estado a finales del año pasado, donde se permite se asigna un aumento al ISABI, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de un punto porcentual. Ese punto porcentual que se aumentó al ISABI solamente por el año 2025 se va a ir a ese fideicomiso de saneamiento financiero para poder así reducir la nómina y por ende el gasto corriente a nivel municipal y poder sanear las finanzas públicas municipales y así tener pues obviamente mayor capacidad de realizar otras acciones como obras públicas, infraestructura urbana, etcétera, en los próximos ejercicios.
Entonces, a ver si entiendo bien, son dos fideicomisos ahora, uno de saneamiento y medio ambiente, que es para obras de infraestructura, el que sigue ahí.
El que está, sí.
El que sí va a seguir vigente. Y va pues a tener que aclararse muchas de las cosas que dejaron muy mal paradas en la administración pasada. Hubo varias irregularidades. No quisiera yo calificarlas de ilegalidades, pero bueno, eso ya serán las autoridades que definan. Pero ese fideicomiso continúa con lo de el hospedaje, ¿no? Con la aportación de los turistas a través de los hoteles, ¿no?
Así es.
Y lo demás es diferente, o sea, ahí sigue ahí.
Es correcto.
Y el otro nuevo, este nuevo que estamos hablando, que se aprobó en esta sexta sesión, tiene que ver con saneamiento, pero financiero, ¿no?
Así es.
Para estos problemas que hay.
Para el problema sobre todo de la sobrenómina, para eso está etiquetado. Su función es poder recaudar, no para pagar nómina, para disminuir la nómina actual. Entonces esa es su función, para poder, y es únicamente transitorio, es decir, solo va a existir hasta el 31 de diciembre de este año, a menos que se volviera a modificar la ley en el Congreso del Estado, pero lo que está ahorita aprobado es que existe hasta el 31 de diciembre de este año, con la única función de atender pasivo laboral del ayuntamiento y poder disminuir esta nómina.
Entonces esto quiere decir que si que todos estos derechos que se van a generar, terminan, es nada más por un año, o sea, me refiero a los de los restaurantes que tienen bar.
No,
ese es otro.
Un año, la idea es que solamente por un año se van a ir al fideicomiso de saneamiento financiero para disminuir la nómina y poder tener unas finanzas más sanas. Ya a partir del 2026, pues se irá conforme a la regulación y a la normatividad vigente, pues a las distintas áreas u obras para infraestructura social como normalmente se maneja.
O sea, se van a unir otra vez con el fideicomiso de saneamiento. Fideicomiso. O sea, va otra vez a hacer la función con el fideicomiso que sigue vigente, que es el de saneamiento y medio ambiente.
Sí, es que el ISABI, la tasa del impuesto del ISABI es el 3% sobre la adquisición de los bienes inmuebles. Entonces, el 2% que ya estaba, se sigue yendo, y digo, ahora en términos muy coloquiales, para darme a entender, se sigue yendo para donde siempre se va ese recurso, para distintas formas de infraestructura social, para el tema de los fideicomisos. Y el 1% adicional, que se aumentó este
año,
es el que se va a ir únicamente este año para el saneamiento financiero y reducción de la nómina, y el año que entra se va a seguir ingresando a las arcas municipales de manera normal, pero ya no para el fideicomiso de saneamiento financiero.
Magdalena.
Sí, buenas tardes. Gracias por atender la llamada, y es que me gustaría saber cuántos empleados tendrá que suspender el municipio y cuánto esperan ustedes ingresar a través del fideicomiso. ¿Sí dan los números?
Sí, ahí la tesorería tiene pues distintas corridas y cálculos muy precisos para poder llegar a estas conclusiones. La verdad es que quiero aprovechar para reconocer el trabajo del tesorero municipal, de todo su equipo, de la Dirección Municipal de Ingresos, de Egresos, y todos ellos y todas ellas. Estamos hablando de alrededor de 1.500 personas las que se prevén recortar con este programa, ¿no? No quiero dar números exactos porque depende pues de varios factores, ¿no? Este tema, pero sí es lo que se tiene detectado de sobrenómina de la administración anterior.
¿Y de qué monto estamos hablando más o menos lo que se necesita? Porque hay gente con mucha antigüedad.
No, pues sí, hay gente con mucha antigüedad, pero la gente que se prevé en su mayoría liquidar son gente que se contrató en la administración pasada. No porque sean de la administración pasada, sino porque es ahí donde se dio la sobrenómina del 58%, la cual está fuera de la norma. Entonces, hace 3 años, pues había cierto número de empleados, el cual se incrementó en más de 2.000 personas en los 3 años anteriores, lo cual está pues ya fuera de toda norma, ¿no? Entonces, es gente de reciente contratación principalmente la que se va a dar de baja, y pues sobre todo gente que está cayendo en duplicidad de función.
Bueno, pues ¿cuánto es lo que se calcula que cuesta esta liquidación?
El monto exacto ahorita, la verdad, lo traigo fuera del radar, pero con gusto lo hago llegar a la brevedad.
Pues gracias al regidor Andrés Diciaga para despejar nuestras dudas que hemos estado intentando durante los pasados programas para tener más clara la situación del fideicomiso y también cómo va a estar lo del FOIS, etcétera. Bueno, pues ya iremos poco a poco conociendo de estos cambios y de cómo sanear pues finanzas que tan maltrechas pues se recibieron. Gracias, Andrés, que te vaya muy bien. Perdón, pero es que ya se había cortado. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, ya nos lo dijo, pero no se salió al aire. Vamos a la pausa. Volvemos con más, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Estás en Cabo Mil Radio. Cabo Mil 96.3.
Atención, inicia la consulta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de Baja California Sur.
Tú puedes formar parte de este importante proceso participativo que permite un desarrollo sostenible de las actividades productivas en armonía con nuestro entorno.
Participa ya. El plazo máximo concluye el 30 de abril de 2025.
Consulta toda la información en la página cefui.bcs.gob.mx/ordenamiento-ecológico-bcs. Tu opinión es importante para un desarrollo sostenible para nuestra tierra y nuestras comunidades.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Since 1996, J&J, La Casa de la Habano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J, La Casa de la Habano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J, La Casa de la Habano, where life is short and pleasure is forever.
Wow. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad.
Salarios por encima de la inflación. electricidad y combustibles a precios justos,
recuperación de trenes de pasajeros
e igualdad sustantiva para las mujeres.
Estos son solo algunos beneficios sociales
de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado.
66ª Legislatura.
Senado de la República.
Domina la aventura a bordo de un Jeep Wrangler, el 4x4 más capaz de la historia. Aprovecha y llévatelo en el Sell si vende Jeep con bono de hasta $75,000 o 24 meses sin intereses o con una tasa desde 7.99%. Solo hasta el 28 de febrero. Jeep. Solo hay uno. CAT 25.1%, vigencia el 28 de febrero. Consulta jeep.com.mx.
Estás en Cabo Mil Radio. 96.3.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Dice que ahorita que íbamos a hablar sobre esto de esta, pues, digamos, rivalidad entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, que mañana va a haber una votación, el tribunal dicen que no está calificado, es que se deben recusar, ya sabe, este verbo de allí, de que no pueden participar porque se han pronunciado, en fin, hay una riña ahí que ya lo íbamos a desglosar y o vamos a desmenuzar un poco, pero antes de eso tenemos la llamada del alcalde Cristian Agúndez Gómez, a quien saludo y pues por supuesto con gusto, seguramente a ver si nos das una ampliación de lo que acabamos de escuchar de parte del regidor Lisiaga, o algo más, mi querido Cristian, adelante, buenas tardes, gusto saludarte. Pero permíteme un segundito, ahora sí, venga.
Buenas tardes, mi estimado Armando, y muy buenas tardes a todas las y a los cabeños que nos están escuchando. Fíjense que siempre que procuro escucharlos, Armando, ahí en el noticiero, y siempre tratar de estar al pendiente de todas las noticias locales y nacionales también. Pero aparte de lo que venía escuchando también ahí en el automóvil a nuestro regidor Andrés, aparte de eso quería comentarles algo. Y una de las buenas noticias que se vienen poco a poco al municipio de Los Cabos dentro de varios proyectos prioritarios y especiales es este, es un paso más para el problema de movilidad, y es que precisamente hace algunas horas tuvimos una reunión con el ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, nuestro delegado de la SICT en el estado, y bueno, nos presentaron el anteproyecto del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur. Este paso a desnivel pues llegará a fortalecer y a solventar en gran parte el problema de movilidad que tenemos aquí en la glorieta. Sí, se llevaron algunos pendientes, algunos detalles, algunas tareas, pero decirle a toda la ciudadanía que vamos avanzando poco a poco en solucionar el problema de movilidad. Estamos, la verdad, muy contentos con esta situación. Vamos a seguir teniendo reuniones, una mesa de movilidad que alrededor de una semana y media, dos semanas, vamos a tener mesas también de este proyecto, y también informarle a la ciudadanía que estamos en cuestión de movilidad también iniciando las obras de bacheo. Por ahí nos van a ver en algunas noticias, bueno, y publicaciones, y muchísimas colonias, no nada más de Cabo San Lucas y acá de San José del Cabo también, muchísimos problemas en cuanto a los baches. Ahí traemos en apoyo también al gobierno federal, y agradecerle también a la doctora Claudia que vamos a continuar con este programa del bachetón. Y el bachetón local también, obviamente.
Oye, pero aprovechando que estás hablando de eso, esto también incluye parte del mantenimiento que solía hacer Fonatur en ciertas zonas turísticas, donde también, pues, camellones, hay un parque, hay algunas calles. ¿También lo van a incluir?
Fíjate que hay un recurso que nos comentaron también en gobierno del estado, que mandó el gobierno federal para Fonatur, que era el que le enviaban anteriormente a la propia dependencia. Nosotros ya lo solicitamos, no ha llegado todavía, pero ya lo solicitamos. Independientemente de eso, si se han dado cuenta, ya hemos avanzado en el mantenimiento de las áreas. Digo, independientemente de ese recurso que nos va a llegar, ya se ha avanzado en las áreas verdes, se ha avanzado en la limpieza, se ha avanzado también en el pasto también en las áreas empastadas que teníamos en algunas áreas del centro turístico. La verdad que hemos avanzado bastante bien. El centro de San José del Cabo está con muy buen mantenimiento y buena atención también. Y ahora el viernes también me gustaría comentarles, el viernes alrededor de las 10 de la mañana vamos a iniciar el programa Juntos por los Cabos en Cabo San Lucas. Ya lo iniciamos en San José, ahora lo vamos a iniciar allá. Aquí el punto es darle subir el nivel en cuanto a imagen urbana en el centro de Cabo San Lucas. Importantísimo, obviamente, que tanto los habitantes como los turistas puedan disfrutar de zonas y áreas recreativas, de esparcimiento, áreas deportivas también incluso, y bueno, queremos cambiarle la cara para bien, obviamente, al municipio de Los Cabos. En eso andamos ahorita, mi estimado.
Oye, pues son buenas noticias, y sí, pues debo preguntarte sobre lo que comentábamos ayer y antier con el presidente de los arquitectos y de los ingenieros sobre esta presentación del proyecto para la movilidad de la glorieta de Fonatur, que quizá se tome un tiempo porque es una cirugía mayor. Mientras tanto, ¿cómo están planeando porque los autos, los vehículos van a tener que seguir circulando? Y además hay una obra de esta transnacional Home Depot que pues también ya está iniciando. ¿Cómo van a conciliar todas estas actividades en este punto tan, tan conflictivo?
Ya estuvimos platicando precisamente sobre eso. Obviamente nos vamos a pegar a la normatividad vigente sobre el manual de señalización y dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras de la SICT y SEDATU. Obviamente vamos a procurar también que el desahogo del tráfico vehicular sea lo más acorde posible a las necesidades. Y obviamente también ya se están checando en estas mesas de movilidad y en esta mesa del proyecto, estamos checando las vías que nos puedan auxiliar para el desahogo, obviamente, de los vehículos. Creo que está bastante coordinada la mesa, todas las dependencias que se encuentran platicando al respecto, están teniendo una muy buena coordinación, y bueno, lo menos que queremos obviamente son molestias. Sí va a ayudar obviamente a la movilidad, la construcción de este proyecto del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur, pero bueno, estamos tomando todas las medidas necesarias para que la molestia sea menor y que realmente al final el proyecto se haga lo más rápido posible. Eso es lo importante.
Arquitecto, muy buenas tardes. Soy Magdalena Torres.
Hola, Magdalena, buenas tardes.
Hola. Esta mañana en Madrugadores estuvo el comandante Omar Barreras, el comandante de los bomberos en San José del Cabo, y nos informaba uno de esos detalles que salvan vidas. Parece que fueron autorizadas 7 hidrantes contra incendios a lo largo de la Transpeninsular.
La verdad es que hemos tenido una muy buena coordinación con bomberos y agradecerle muchísimo al comandante, que siempre ha estado muy al pendiente de cualquier suceso que llegue a salir en el municipio. Y aprovechando también comentarles que se van a iniciar de nuevo los trabajos en el Consejo Municipal de Protección Civil. Obviamente bomberos está muy involucrado, la propia dependencia de Protección Civil Municipal, en fin, muchísimas áreas que nos van a apoyar bastante en varios temas al respecto. Y hablando también sobre algunos penosos sucesos que han sucedido en las últimas semanas, también se va a instalar el Comité de Manejo del Fuego. Hay varias acciones que se están realizando al respecto. Obviamente lo que más queremos es salvaguardar la integridad tanto de las personas primeramente y también de nuestras áreas naturales y nuestras áreas protegidas. Es una de las prioridades que tiene la administración municipal y en ese sentido estamos trabajando, coordinando con todas las dependencias y todas las asociaciones y organizaciones posibles para que todo esto tenga un buen fin.
Así
Oye, ayer hubo un asunto relacionado con un grupo de vendedores ambulantes que ya estaban ahí instalando un tianguis del pueblo.
Híjole,
Y
no,
decir que hubo ahí un poquito
fíjense,
de fricción.
desafortunadamente y también ha sido lamentable lo que ha sucedido en algunas áreas. Están comentando incluso, ya no comentando, están enviando flyers, hay impresiones, es decir, hojas impresas en donde se habla y se dice que tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal están de acuerdo en la apertura de algunas áreas que son invasiones, básicamente. Eso es completamente falso. Nosotros estamos siempre apegándonos a la legalidad, siempre buscando, obviamente ahorita con el Programa Nacional de Vivienda que trae la doctora Claudia, que lo inició hace un par de meses aquí en el municipio de Los Cabos, estamos trabajando muy duro con SEDATU para poder buscar y procurar las áreas, las reservas, las provisiones en cuanto a territorio se refiere, para poder darle oportunidad a las personas que puedan tener certidumbre de un patrimonio. Eso sí estamos haciendo, pero no estamos avalando ninguno de estos actos de invasiones y mucho menos asentamientos en zonas de alto riesgo o zonas irregulares. Eso nunca, nunca aquí.
O sea, eso fue una buena señal que están al pendiente y en el momento adecuado, porque luego después es más difícil cuando dejas pasar el tiempo.
Híjole, sí, en cualquier asentamiento también ya asentados a veces hasta problemas legales ocurren, pero bueno, vamos a estar muy al pendiente y a la orden con
Oye,
eso.
una última cosa, nos dice el ingeniero Rubio que pues ya es muy pronto que se va a reactivar la planta purificadora que va a beneficiar a más de 13.000 personas ahí en Cabo San Lucas. Es una buena noticia, ¿no?
Sí, Armando, ayer estuvimos hablando, precisamente tuvimos una sesión del fideicomiso del saneamiento, tuvimos una sesión y ahí se platicó y bueno, la observación y la instrucción también para el OMSAPAS fue procurar la mejor forma de poder terminar con ese tema, de que realmente al final obviamente las personas se puedan beneficiar, los usuarios se puedan beneficiar y sacar adelante el proyecto de las potabilizadoras que quedaron pendientes. Eso ya se está trabajando y la verdad esperamos que muy pronto tengamos buenas noticias al
Pues
respecto.
qué bueno. ¿Algo más que quisieras tú apuntar?
Nada más comentarle a toda la ciudadanía que pues estamos haciendo con toda la voluntad posible el generar estos proyectos que nos ayudan al municipio de Los Cabos, de la mano obviamente con la doctora Claudia, con el gobernador del estado, y poder tener también decirles que la administración municipal tiene la postura completa de atención social y escuchando obviamente a todos los sectores. El bienestar social es nuestra prioridad. Y eso comentárselos y decírselo a la ciudadanía en general, amigo Armando.
Querido arquitecto, gracias por esta información.
Muchas gracias.
Son buenas noticias y pues enhorabuena.
Muchísimas gracias, Armando, por la oportunidad. Gracias, Magdalena. Saludos a todos. Que estén muy bien.
Ahí está el
Buenas tardes.
arquitecto Cristian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, con estas informaciones pertinentes. Vamos a la pausa, volvemos con más, no se vaya.
Los Cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Estás escuchando Cabo Mil Radio. 96.3.
Crea tu mejor escenario con Interceramic. Con Interceramic tienes a tu alcance una amplia variedad de productos, desde pisos, azulejos, muebles de baño, cocina y materiales de instalación. Visita tu tienda Interceramic más cercana y transforma tu hogar con diseños exclusivos, calidad insuperable y un estilo inigualable. Interceramic, tu mejor escenario.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
En febrero llega más lejos con un Fiat Pulse. Llévatelo desde 354.900 pesos. O disfruta el confort del SUV Coupé Fiat Fastback desde 457.900 pesos. Estrénalos con un año de seguro gratis sin comisión por contratación de crédito. Visita tu distribuidor Fiat.
CAT 25.1%, válido a 28 de febrero de 2025. Consulta fiat.com.mx.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
100 sentencias de la Corte.
La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección. Promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones.
La Corte contigo.
Cabo Mil Radio 96.3.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
La totalmente nueva Ram 1200 tiene un robusto e imponente diseño Ram, una pickup 100% de trabajo con gran funcionalidad y prestaciones para terrenos difíciles. Disponible en cabina sencilla y doble cabina, con espacio de hasta 5 pasajeros y capacidad de carga de 1210 kilogramos y 3 toneladas de arrastre. Estrénala con precio de lanzamiento desde 430.900 pesos. Y lo mejor es que cuentan con entrega inmediata. Visita a tu distribuidor autorizado Nueva Automotriz del Toro, ubicado en carretera Transpeninsular, kilómetro 25.5, zona Palmilla, o puedes comunicarte al 624-164-6400. Síguelos en redes sociales como Ram-Peugeot del Toro BCS.
Bueno, saludamos al licenciado Javier Massoy, que ya está en la línea, y que estábamos platicando antes de que tuviéramos la conversación con el alcalde Agúndez sobre una votación que mañana se va a dar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto sobre una posible suspensión de la elección judicial. Ya ven que pues sigue esto de la reforma judicial que ha estado, pues inició mal y no dudamos que vaya a acabar mal, porque la verdad es que ha habido broncas desde las bolitas que se caen, de las tómbolas, de que no hay candidatos realmente pues con la preparación que merecen para ser para ocupar algún puesto de juez, magistrado o ministro. Entonces, los tres ministros que conforman el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, el Tribunal Electoral Superior, el Poder Judicial de la Federación, pues dicen que hay cuatro ministros que deben de recusarse, o sea, de no pueden votar, incluyendo al que lo propone, que es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, este proyecto que presentó el jueves pasado, y ahí también le llegan a Juan Pardo Rebolledo, al ministro Lainez Potisek, y por supuesto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y ellos dicen que, pues, ¿cómo? Ya hay una riña obvia, ya hay una pues diferencia de opiniones entre los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial con los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto lo estamos viendo abiertamente, y esto, pues, creo que hay temores de que la sentencia pueda, pues, estar en contra, y ya lo dijo el Senado, que les vale, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Javier? Buenas tardes, antes que nada.
Muy buenas tardes, Armando. Con el gusto de saludarte. Pues fíjate que sí, hay una situación aquí que dice que la máxima autoridad en materia electoral es el INE, o bueno, el Tribunal Electoral. Este Tribunal Electoral, acuérdate que antes no existían las elecciones de jueces. Luego, entonces, este tribunal básicamente se dedicaba a las elecciones de presidente del Poder Ejecutivo y de las cámaras. Ahora, el Tribunal Electoral, al ser una elección, dice: yo soy el último que puede decidir sobre esto. Y la Corte dice: no. En este caso, la Corte tiene un último palabra y no considera que se cuentan con las condiciones para llevar a cabo la elección en forma correcta, porque les quitaron a ellos, acuérdate que en esto iban a proponer candidatos los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, la Cámara de Senadores y el Tribunal Superior de Justicia, la Corte de Justicia de la Nación. Entonces, se las quitan y se mandan a esta famosa tómbola las que iba a decidir el Poder Judicial y las hacen los senadores. ¿Qué pasa aquí? Dicen, oigan, es que hay gente dentro de la Suprema Corte de Justicia, hay ministros que claramente tienen un conflicto de interés porque están en contra de la reforma y así lo votaron en la votación que se dio en noviembre. Y ellos dicen, no, esto no es así porque para tal caso, por ejemplo, Batres, la ministra, pues es abiertamente morenista.
Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, ¿no?
Son abiertamente a favor de la reforma, pero por una afiliación política también. Entonces, si vamos a hablar de principios, pues todos estarían impedidos.
Pues sí, todo el mundo ha externado su opinión.
Sí, pero el hecho de ser juez o ministro no te implica que porque le vas al PAN o le vas al PRI vas a votar necesariamente conforme el PAN o el PRI, porque tu cargo es para votar de acuerdo a los principios jurídicos y a lo que lleva ahí. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Descarrilar esta votación, porque desafortunadamente, desde que esta reforma se dio, parece que el Poder Judicial, de aquí hasta que se haga la elección, ya no sirve. Si mandan suspensiones, no valen, no las acatamos. Entonces, hay un vacío gigantesco en el Poder Judicial, porque les quitaron el poder, siguen actuando, pero dicen no hasta que vengan los nuevos. Pero el problema aquí es que desde mi punto de vista no existe. A ver, puede existir preferencias para uno u otro. Yo no creo que los ministros voten en ese sentido. Pero si el principio es ese, pues también las tres ministras nombradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así fue, pues también tienen el mismo conflicto de interés para el otro lado. Y aquí lo que pasa es, hay conflicto si no me conviene a mi gobierno, pero no hay conflicto si me conviene. Y esa parte realmente es la que está generando este problema y está evidenciando que esta reforma estuvo mal hecha. No vamos a discutir si es la correcta, no, si se deben de... Es imposible hacer una elección en los términos que la plantearon. Yo no pienso ir el 1 de junio, y si voy, no voy a saber por quién votar, porque son una lista de candidatos gigantesca.
Imagínate. Entonces, además está muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, jueces en materia económica, los jueces que se van a definir están en Iztapalapa, nada más. O sea,
¿sí?
Hay una intención de captura inevitablemente. Pues que así uno piensa, ¿no? Que es muy obvia, ¿no?
Sí, para mí lo que pasa es esto. Sí, los ministros estos votaron en contra en noviembre. Ok, ya se entendió que están en contra, pero están en contra no porque estén a favor de un partido o de otro, están en contra porque de acuerdo a ellos la reforma violaba principios constitucionales. Y tan es así que uno de los que en teoría iba a votar a favor votó en contra, porque votó en conciencia, más allá de estar a favor o no de la reforma, y él consideró que sí cumplía con los requisitos legales y por eso es que no se echó para atrás. Entonces, yo sí creo que los jueces van a seguir votando conforme a su conciencia, pero si van a prohibir a estos jueces votar, pues entonces también prohíban a las otras tres. El principio es para un lado me conviene, si es a mi favor entonces también, y si es en mi contra tienen conflicto de interés. Ahora, ¿quién va a decidir eso? Si ya no hay otra instancia.
Pues no.
Entonces estamos en un problema porque por un lado el Tribunal Federal Electoral dice yo soy la máxima autoridad en materia de elecciones. Sí. Pero el problema es que esta es la primera elección de jueces y de entrada trae problemas jurídicos. Entonces, el tribunal está más bien para determinar quiénes pueden ser candidatos, quiénes no.
Mañana vamos
a ver. Y después de la elección, poder analizar la elección. Pero lo que la Corte dice no, es que tengo que analizar que esta elección se haga conforme.
Claro. Javier, ya se nos vino el tiempo encima.
Bueno.
Magdalena, ¿algún comentario breve final?
Nada más para que a la gente le quede un poquito más claro el espectro, que tendremos que elegir 80.